Hacemos este programa con la redacción de Onda Madrid, con los compañeros periodistas y técnicos de esta casa y con Víctor Martínez e Íñigo de Barrón, que estarán en la tertulia económica a partir de las 9:30 y a partir de las 10:15, 10:20 más o menos, con Ricardo Martín, Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Todo esto en un día en el que registramos desde el fin de semana hasta hoy 91 muertos por coronavirus en toda España. La incidencia sigue bajando, 115, cada vez más cerca de situarla por debajo de los 100, a ver si lo conseguimos pronto. Y hay también menos presión en las UCI. Son tres datos, los de los fallecidos, que siendo pocos son muchos, y ustedes me entienden perfectamente. La incidencia que sigue bajando y la presión de la UCI que sigue disminuyendo son datos, como digo, cuando menos esperanzadores. Y tenemos que hablarles de un nuevo pulso entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno de España, el Gobierno central. El Gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido ante la Audiencia Nacional las restricciones de la hostelería y el ocio nocturno impuestas por el Gobierno central hasta que el 70% de la población española esté vacunada y los mayores de 50 años estén inmunizados. Pues bien, hace tan solo unos minutos que la Audiencia Nacional ha concedido las medidas cautelarísimas y cautelares contra unas restricciones que, en opinión del Gobierno regional en funciones que las ha pedido, causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable, dice el recurso. La presidenta Ayuso considera que esas limitaciones de obligado cumplimiento invaden las competencias claramente de la autonomía y por eso pide también medidas cautelares para que no se apliquen mientras estudia la cuestión de fondo.
Como ya se ha hecho en anteriores ocasiones, con decisiones que objetivamente fueron muy perjudiciales para Madrid, que solo se adoptaron en relación con la Comunidad de Madrid. Por tanto, si la Comunidad de Madrid considera que nuevamente se la trata de forma discriminatoria, estoy seguro de que pondrá todos los medios a su alcance para limitarlo.
Pues otra vez el enfrentamiento entre la Administración Autonómica y la Administración Central. En sus redes sociales, la presidenta Ayuso ha escrito lo siguiente: hemos presentado un recurso en la Audiencia Nacional contra las normas frente al COVID que el gobierno de Sánchez quiere aplicar en Madrid. Son arbitrarias y atientan contra el sentido común e interés de los madrileños. Y ha rematado la presidenta: para seguir arruinando a la gente, que no cuenten conmigo. Pero conviene saber, amigos oyentes, contra qué recurre la Comunidad de Madrid. Madrid, con las cifras que tiene de la pandemia, está en nivel 2 de alerta según el semáforo de riesgos del Ministerio de Sanidad. Y en este nivel, la comunidad debería reducir el número de comensales en exteriores, o sea, pasar de 8 a 6 personas como máximo en terraza y reducir el aforo máximo de los grandes eventos de 7.000 a 2.500 personas. Eso afecta de lleno a la hostelería, un sector que ha apoyado claramente y de forma mayoritaria a Ayuso en las elecciones del 4 de mayo, precisamente por su oposición radical a aplicar un cierre total de la actividad.
Como contra estas medidas votaron 6 comunidades autónomas que agrupan a 25 millones de habitantes, yo creo que ni la ministra pensará que hubo consenso. Como no hubo consenso, no se formó el acuerdo válidamente. Como no se formó el acuerdo, no es obligatorio.
Esta es la voz de Enrique Osorio, el portavoz del Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid, en conversación con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en Buenos Días, Madrid. De la crónica nacional hay que destacar, hay que mirar a Cataluña de nuevo y lo que nos queda otra vez. Hay que destacar que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, que en su momento dijo aquello de tan mal gusto, ¿verdad?, de que el gobierno podía meterse los indultos por donde le cupiera, ha pasado ahora a considerarlos como herramientas para un nuevo estado de cosas y relación con el gobierno de España. Junqueras ha ido aún más lejos porque incluso cuestiona ahora la vía unilateral y allana, creen algunos, a Sánchez el camino del indulto. El líder de Esquerra publica hoy, por cierto, un artículo en el que afirma que la decisión del gobierno puede servir para paliar el dolor, aunque insiste en que su objetivo último es la amnistía. De modo que algo se está moviendo, y además con tremenda claridad. Los independentistas no se apean a la hora de renunciar a la celebración de un referéndum de autodeterminación, ni tampoco a la independencia, pero empiezan a valorar el movimiento del gobierno de Pedro Sánchez, que hace una semana despreciaban con rotundidad. Precisamente el presidente Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona con el nuevo presidente de Cataluña, Pere Aragonès.
Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones. Ese nuevo nosotros será nuestro mayor éxito como sociedad, prescindiendo de la pequeña pelea política, porque el momento ha llegado para el conjunto de nuestras sociedades.
Hem d'obrir una etapa de diálogo, de negociación.
Tenemos que abrir una nueva etapa de diálogo y de negociación para poder abrir acuerdos. Quiero reconocer que se han hecho pasos hacia adelante. Nunca antes por parte del Estado se había recibido la necesidad de abordar la resolución de un conflicto de esta naturaleza. Creo que será difícil, extraordinariamente difícil, pero es una obligación. Estaremos en el camino que busque soluciones.
Sea un camino para trobar soluciones.
Pere Aragonès, como digo, presidente de Cataluña, antes el presidente Sánchez. Los empresarios catalanes de Fomento del Trabajo han instado al gobierno esta mañana, al gobierno de España, a dialogar como si eso ya no se hubiera ensayado e intentado y hecho en otros momentos y con diferentes jefes de gobierno, bien socialistas, bien conservadores, bien del Partido Popular. El problema es cuando el diálogo traspasa el marco jurídico y legal. Ahí es cuando la palabra diálogo pierde sentido y relevancia.
Los empresarios en general necesitamos estabilidad política. Es muy necesario que vuelva la normalidad política en las relaciones entre los gobiernos de Cataluña y de España. Ustedes tienen una gran responsabilidad y tienen los instrumentos necesarios para resolver esta difícil situación. Por ello, les animo a que profundicen al máximo sus complicidades entre sus gobiernos para que el resultado final sea verdaderamente un éxito. Presidente Sánchez, presidente Aragonès, dialoguen. No se cansen de dialogar porque Cataluña y España lo necesitan.
Está claro que pueden dialogar y dialogar y dialogar. El problema está en que el presidente Sánchez no puede ofrecer a Pere Aragonès, al independentismo catalán, lo que no puede ofrecer con la ley en la mano. El referéndum de autodeterminación es ilegal. Es que no lo permite el marco legal actual español. Es que es impensable. Y además, sacar adelante ese referéndum haría falta unas mayorías inconcebibles en este momento en las Cortes Generales españolas. El diálogo, todo el que sea, eso es lo que decía Rajoy y lo que decía Zapatero y lo que dijo en algún momento Felipe González. El problema está cuando el diálogo intenta o pretende traspasar el marco legal español. Les hablo ahora del panel de Sigma 2 para el diario El Mundo. Hay dos ideas. La primera, que el 60,4% cree que el interés de Sánchez es garantizarse el apoyo de Esquerra Republicana. Eso es lo que dicen el 60,4% de los consultados. La segunda consideración es que el presidente quiere imponer los indultos contra la opinión del 61% de los españoles, que es una cifra muy, pero que muy abultada. En todo caso, lo que el presidente ya ha anunciado y ha confirmado esta mañana en Barcelona ya no tiene vuelta atrás en este momento. Vamos a repasar otros asuntos de la actualidad del día con José Gilgado y Beatriz Marín. Los vacunados siguen avanzando, ya son 11 millones de inmunizados los que hay en España.
El ritmo de administración de vacunas es muy intenso y se han batido récord en la última semana. Se ha inyectado alguna de las fórmulas autorizadas a 3.100.000 personas. Solo durante el fin de semana ha sido de 1.250.000. De seguir a este paso, se puede decir que la mascarilla en exteriores tiene los días contados. Fernando Simón calcula que quedan semanas.
No sé si fue algún presidente de alguna comunidad o alguien que manifestó que en julio pensaba que a lo mejor podía plantearse. Yo creo que sí, que puede ser una muy buena fecha, quizás incluso antes, a lo largo de este mes, para plantear el dejar de usar las mascarillas, al menos en los exteriores.
En fin, Fernando Simón, cuando dice no sé si fue algún presidente de comunidad o alguien, bueno, pues fue alguien que además es presidente de la comunidad, Emiliano García Page, el que anunció que para el mes de julio sin mascarillas. Lo sabe, presidente Fernando Simón, lo sabe. Y Isa Serra renuncia a su escaño en la Asamblea antes de tomar posesión.
La ex portavoz en el Parlamento Regional desliga esta cuestión de su posible inhabilitación. Está pendiente de que el Supremo ratifique su condena a 1 año y 7 meses de cárcel por participar en un altercado contra la policía durante un desahucio. Serra asegura que abandona la Asamblea para afrontar nuevos retos.
Yo también he decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, de aportar desde otro lugar a la transformación política de nuestro país. No seré más diputada de la Asamblea de Madrid y pasaré a asumir otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal.
Y a unas horas de la constitución de la Asamblea, Partido Popular y Vox negocian un acuerdo para la mesa.
El Partido Popular propone a los de Santiago Abascal un puesto en la mesa y si suman sus votos pueden hacerse con 5 de 7. Sin embargo, Vox no quiere hablar de sillas y sí de reducir gasto político. Proponen reducir el número de diputados a la mitad, aunque para eso hace falta 2/3 de la Asamblea, que ahora mismo no suman los dos partidos. Rocío Monasterio ha puesto voz a esta petición.
Ellos, a cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros preferimos, en vez de los puestos, que se reduzca a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid.
Bueno, para eso hay que cambiar la ley electoral y después que las Cortes Generales españolas te aprueben lo que pide la Comunidad de Madrid. En fin, no es nada fácil y también, como decíamos con Fernando Simón, Rocío Monasterio lo sabe, o por lo menos debería saberlo. Marruecos sigue presionando a España. No habrá operación Paso del Estrecho.
Los inmigrantes marroquíes que viven en Europa no podrán zarpar con sus coches desde Algeciras como hacían hasta 2019. El Reino Alawi desplaza ese flujo a Francia e Italia, lo que supone una pérdida de ingresos para los barcos que facilitaban el desplazamiento y que se quedan anclados. Gerardo Landaluz es presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Tanto para la Autoridad Portuaria como para lo que es el conjunto de comunidad portuaria, la noticia preocupa.
Los alumnos de la comunidad hacen el examen de la EBAU.
Se juegan poder elegir carrera los próximos 4 días. Se han hecho ya los exámenes de lengua, literatura e idiomas. Van a pasar una semana de nervios y calor en busca de la mejor nota posible. Después de las primeras pruebas, la alegría va por barrios.
Bien, era asequible el examen.
Pensaba que iba a ser mucho más estrés.
La generación de 27 era menos esperada.
He entrado muy nerviosa porque al final es un examen muy importante.
Y me ha salido muy bien. Encantado.
Bueno, pues encantados algunos, otros estarán menos. La delegación del Gobierno contra la violencia de género confirma el móvil machista de un asesinato en Madrid.
El de una mujer británica que ha fallecido en Pozuelo de Alarcón. El crimen fue el sábado, pero hoy se ha confirmado que las sospechas que apuntaban a la expareja de la fallecida eran ciertas. Son ya 17 mujeres asesinadas este año, 9 de ellas desde el pasado 9 de mayo, cuando se levantó el estado de alarma, y 1095 desde que hay recuento, desde 2003.
A las 9:30, la economía bien enfocada contará con el análisis de Íñigo de Barrón y Víctor Martínez para repasar las principales claves económicas que adelantamos a esta hora con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Barajas ya está abierto a turistas de todo el mundo, salvo contados países restringidos, Brasil, India y Sudáfrica, con pauta completa de vacunación. Ya la pasada semana el tráfico aéreo entre España y países fuera de la Unión creció un 36%, una reactivación del turismo que sería sobresaliente si no fuera por la ausencia de los 18 millones de británicos que nos visitaron en 2019. Para Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo, sin ellos y una labor diplomática a la altura, no habrá recuperación. Lo ha dicho los micrófonos de Madrid Directo.
Y el Reino Unido, pues no nos podemos olvidar que es el principal mercado emisor hacia España. Este parón del Reino Unido nos hace mucho daño. Y aquí hay que incidir mucho en una labor que hay que hacer diplomática, potente. Pero tampoco entendemos, por ejemplo, que estemos sin embajador en el Reino Unido desde hace 4 meses. O sea, es algo que nos resulta totalmente incomprensible. Claro, con el verano que tenemos por delante, con la falta de británicos y que evidentemente no va a compensar el mercado nacional la pérdida de este turismo extranjero, pues se va a hacer muy difícil para muchas empresas poder sobrevivir.
También hablaremos de desahucios en Madrid. Crecen más de un 70% de videojuegos y del ERE de CaixaBank. Sigue la negociación entre sindicatos y empresas y se prorroga hasta el 29 de junio tras un seguimiento masivo del paro convocado para hoy. Todo ello en un día en que la bolsa española sube un 0,83% y coquetea de nuevo con los 9.200 puntos.
Bueno, pues a las 9:30 hablaremos de temas económicos. Ahora la previsión del tiempo. Hoy ha hecho calor, pero creo que mañana Ainhoa González va a ser la pera, ¿no?
Mañana más y el miércoles más, Félix. Vamos a tener unas temperaturas que son más propias del mes de julio. Estamos todavía en la primavera astronómica, que no la meteorológica, que la comenzamos el 1 de junio. Pero lo dicho, vamos a tener este episodio, un adelanto preveraniego que va a hacer que esta semana pasemos mucho calor. El miércoles podríamos llegar a los 35 grados en la capital. Hoy hemos alcanzado ahí en la capital los 31, 30, 31 en general, 32 en el aeropuerto. En cualquier caso, mañana, como decías, sube más el termómetro en la capital, 32, 33 en general, y el miércoles todavía un poco más. También las noches van a ser más suaves. Esta próxima madrugada no van a bajar de los 16, 17 grados las temperaturas durante la noche. Y la situación muy estable. Hoy hemos tenido bastante nubosidad por momentos, pero nubes no activas. Mañana el sol va a ser el protagonista con algún intervalo de nubosidad de tipo alto, principalmente en el entorno de la sierra.
Gracias, Ainhoa. A ver, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué no hemos vacunado a la selección española? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como han hecho otros países. Esos remilgos
directrices de este país y del gobierno de este país.
Pero son remilgos un poco absurdos, ¿no? Eso tiene cuando vas a entrar en una competición.
Esta mañana se hacía una pregunta muy, creo que muy inteligente, Rodrigo de Pablo, en el partido de la Una. ¿Qué es más importante, la abuela de Sergio Busquets o Sergio Busquets? Y está clara que esa pregunta tiene una respuesta fácil, que es la abuela de Busquets. Bueno, pues hasta el momento nadie se podía saltar el turno de vacuna, ni siquiera los futbolistas profesionales. Pero ¿qué ocurre? Como todo en este país, hay lío. sí han vacunado a los que van a ir a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? ¿Y por qué no a los futbolistas que van a jugar una competición internacional?
Bueno, ¿y por qué vacunan a los...
España.
A otras selecciones que van a competir con España?
Es que hasta con lo que estás diciendo, incluso lo que no se consigue es que algo que es deporte sea justo, ¿no? Porque va a haber selecciones que van a poder contar con todos sus internacionales y España, por ejemplo, pues claro, ya ha perdido a Sergio Busquets. Pues es claro. Decir, que ya no juegan en igualdad de condiciones unas selecciones y otras, pero vale. Creo que trasciende a lo deportivo y se incluye claramente en el apartado de política.
Bueno, pues dejemos la política, vamos al deporte, venga, al deporte puro y duro.
Cumple años, pero no cambia nada. Ha cumplido 35, siempre los cumple en París, siempre.
Siempre parece joven, además.
¿Y qué pasa en el siguiente partido a su cumpleaños? ¿Qué ocurre? Pues que Rafa Nadal arrasa al italiano Jannik Sinner por 7-5, 6-3 y 6-0 y volverá a estar en cuartos de final del torneo parisino. También lo está Davidovich, el malagueño, que jugará ante Zverev, y también lo está la catalana Badosa, que va a jugar ante Zidanchek mañana. Todos ya en cuartos de final del mejor torneo del mundo sobre tierra batida.
¿Qué tal llevas, poblador, ser quinto de Rafa Nadal?
Ah, encantado. Eso será una generación que recordaremos de por vida, claro.
Muchas gracias. 8:16, vamos ya al tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente ya se circula con normalidad. No hay complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid. Fluidez también en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Bueno, le recuerdo, luego se lo contaré más despacio, aunque el último es lo primero. Hay que hablar de las vacunas y de Fernando Simón y su rueda de prensa de los lunes, que la Audiencia Nacional ha suspendido las restricciones del Ministerio de Sanidad de Carolina Darias, la ministra, en Madrid, tras el recurso de Isabel Díaz Ayuso. Otra vez el enfrentamiento entre la Administración Autonómica y la Administración Central. Lunes 7 de junio y la pandemia avanza, aunque lo hace a un ritmo más lento, y culpa de ello lo tienen las vacunas. El 20% de los madrileños tienen ya la pauta completa. Y en el ámbito nacional tenemos nuevo hito en la vacunación y posible fecha para dejar de usar la mascarilla en exteriores. Palabras de Fernando Simón en una comparecencia, la de los lunes, en la que ha deseado que las gestiones sanitarias no lleguen a los tribunales. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Cada vez más lejos de una marcha atrás en la pandemia, enfatiza Fernando Simón. La incidencia del COVID en España bajó 2 puntos desde el viernes, ya en la cifra de 115, pero además este fin de semana récord de vacunación.
1.255.000 dosis de vacuna puestas durante este fin de semana. Tenemos ya más de 11 millones de personas con la pauta completa de vacunación y tenemos ya más de 30 millones de personas con al menos una dosis.
Todo parece ir más que positivamente, tanto que Fernando Simón da un pasito más y ya ve más probable que podamos quitarnos la mascarilla en espacios abiertos este mismo mes.
Yo creo que sí, que puede ser una muy buena fecha, quizás incluso antes, a lo largo de este mes, para plantear el dejar de usar las mascarillas, al menos en los exteriores.
Sobre la decisión de la Audiencia Nacional de admitir las cautelarísimas de la Comunidad de Madrid contra las medidas en la hostelería, aprobadas sin unanimidad en el último Consejo Interterritorial de Salud, Simón acepta que el Ministerio deberá reforzar los consensos con las autonomías.
Ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso, que sería una pena que el control de la pandemia vaya a depender de unos criterios judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes.
Rueda de prensa hoy en la que también se ha querido incidir en que España ha comenzado hoy a emitir, 20 días antes de su implantación oficial, el certificado COVID digital europeo, que propiciará una movilidad más segura y reglada dentro de la Unión. Qué distintas, Félix, las comparecencias actuales de Fernando Simón a las de hace solo unos meses en plena tercera ola del COVID.
Radicalmente distintas, Luis. Simón, que hablaba del pasaporte COVID justo el día en que Barajas pone alfombra roja a todo turista que, sin importar donde proceda, salvo India, Brasil y Sudáfrica, solo faltaba, India, Brasil y Sudáfrica, podrá entrar en España si demuestra tener una pauta completa de alguna de las vacunas autorizadas por la Unión Europea. Onda Madrid ha pasado el día en el aeropuerto, por donde ha visto desfilar todo tipo de nacionalidades, salvo las mencionadas, y los británicos, claro, cuyo gobierno sigue sin fiarse de nosotros. Informa Eva Prat.
Buenas tardes. Se ha notado esa llegada de turistas de todas las partes del mundo vacunados con la pauta completa desde hace mínimo 14 días, que desde hoy han podido entrar por Barajas, salvo el caso de aquellos procedentes de Sudáfrica, India y Brasil. Pasajeros de Estados Unidos, México, Cuba o Argentina se mostraban felices por verse en nuestro país.
No podía parar de brincar. Finalmente va a abrir España. Lo mejor que ha pasado. Mira, se me enchina la piel.
Sí, con la vacuna yo no tengo problema, la puse en marzo y sin problema.
287 vuelos internacionales, 59 más que la semana pasada, estaban programados para hoy en Barajas, 82 de ellos extracomunitarios. Se avanza poco a poco, pero no lo suficiente, sobre todo en lo que se refiere al turismo británico. La queja en Onda Madrid es de Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo.
Este parón del Reino Unido nos hace mucho daño y aquí hay que incidir mucho en una labor que hay que hacer diplomática, potente, pero tampoco entendemos, por ejemplo, que estemos sin embajador en el Reino Unido desde hace 4 meses. O sea, es algo que nos resulta totalmente incomprensible.
La última previsión del gobierno es que de julio a septiembre nos visiten 15 millones de turistas.
Bueno, pues la vacunación sigue siendo el eje de la recuperación, pero también contribuye el buen hacer ciudadano. Este fin de semana han bajado notablemente las sanciones a los que suspenden en medidas de seguridad y sentido común, y ello se debe fundamentalmente, dice el Ayuntamiento de Madrid, precisamente a que estaban preparando los exámenes de la EBAU, el acceso a la universidad. Informa Raquel Ruiz.
Las sanciones por consumo de alcohol en vía pública han disminuido durante este fin de semana, 228 sanciones frente a las 1.069 de la semana anterior. Aún así, el Ayuntamiento de Madrid no baja la guardia y va a mantener los refuerzos que viene aplicando desde el fin del estado de alarma. Inmaculada Sanz es la delegada del área de seguridad.
Es un fin de semana especial, la EBAU empieza esta semana, hay diversas cuestiones que pueden hacer que a lo mejor haya sido más tranquilo y evidentemente nosotros los refuerzos los vamos a mantener a lo largo de las próximas semanas porque puede haber sido una situación puntual. Es verdad que este fin de semana ha sido algo más tranquilo, pero creemos que a lo mejor puede darse otras circunstancias en próximos fines de semana y por eso lo vamos a mantener.
Y también va a mantener el Ayuntamiento el refuerzo de agentes en las vías de la capital, donde este fin de semana se han realizado 1.200 controles de vehículos, 917 controles de alcoholemia y 30 de drogas, con un resultado de 39 detenidos.
Pues son las 8:24, después de que la Audiencia Nacional le diese la razón al Gobierno de Madrid y suspendiera las restricciones del Gobierno a la hostelería y ocio nocturno, el Gobierno de España acusa el golpe y ha reaccionado. Lo leo en la portada del diario ElMundo.es. El gobierno da marcha atrás tras el revolcón de la justicia y prepara un nuevo documento sobre las restricciones. La ministra Darias llama a los consejeros autonómicos y les anuncia que se volverán a consensuar las medidas en el próximo Consejo Interterritorial. De modo que revolcón de la justicia al Ministerio de Sanidad después de dar la razón al suspender las restricciones que tenía previstas el gobierno a la hostelería y el ocio nocturno tras el recurso en el que pedía medidas cautelares la Comunidad de Madrid. Nos quedamos con la EBAU, seguimos con la EBAU porque hoy ha comenzado en nuestra región. 38.000 jóvenes madrileños se juegan el acceso a la universidad en una prueba marcada este año por la pandemia y la controversia política. Y por supuesto, como siempre suele ocurrir, se llame EBAU, se llame prueba de acceso, se llame selectividad, los nervios, siempre los nervios. Carmen Pizarroso.
Con pandemia o sin pandemia, los nervios no perdonan.
Tenía que tomar tilas y tal para intentar dormir, porque bueno, este examen es muy importante y básicamente no jugamos el futuro.
También hay que prepararse igual que todos los años. Los alumnos que se enfrentan a la EBAU lo saben y así van mentalizados. No hay trucos que valgan, solo estudiar y estudiar.
Bastante bien, o sea, estoy muy contenta. He entrado muy nerviosa porque al final es un examen muy importante, pero yo estoy bastante contenta. Han estado preparando bastante bien para la EBAU. Todos los exámenes que hemos hecho eran así, tipo EBAU. Entonces sabíamos ya más o menos la estructura y todo como...
La verdad que eran temas, en la generación del 27 la menos esperada, porque lleva cayendo muchísimo tiempo seguido en selectividad, pero bueno, en teatro más asequible. O sea, que bien.
Su futuro está en juego, de sus notas depende si podrán estudiar la carrera elegida y dedicarse a ella en los próximos años de su vida. En una palabra, esfuerzo. Un esfuerzo que según la Comunidad de Madrid no se tiene en cuenta al poder presentarse a esta prueba con suspensos, algo que se aplicará en nuestra región el año que viene. El consejero de Educación en Funciones, Enrique Osorio, ha hablado así en Onda Madrid.
La ley CELA no está en vigor todavía porque tiene una entrada en vigor escalonada y esta materia empezará el curso siguiente. Lo que pasa es que hubo un decreto ley del gobierno como de flexibilización a principio de curso que algunas comunidades han utilizado permitiendo suspensos en bachillerato pudiéndose presentar al EBAU. Nosotros pensamos que es un grave error.
Por ello, este año los estudiantes madrileños están en desigualdad de condiciones con respecto a los de otras comunidades. Los casi 38.000 alumnos que se presentan en Madrid a estas pruebas conocerán los resultados el próximo 25 de junio.
Son las 8:27. Suerte pues para esos jóvenes. Que, bueno, la verdad es que suspende muy poca gente, esa es la verdad. Hay que ser un poquito, no sé cómo decirlo, un poquito obtuso, ¿verdad? Para suspender una prueba que, francamente, realmente es fácil, ¿no? Obtuso o despistado, o no haber estudiado, también puede ocurrir, pero vamos, ya digo, lo normal es que la gente suela salir airosa de esta prueba, que pone muy nervioso a los chavales, pues porque es la primera vez que se sientan en una facultad y saben que empiezan sus carreras, ¿no? También de educación han hablado hoy los sindicatos, centrados más bien en el curso que viene. CESIF, UGT y Comisiones Obreras coinciden en demandar una bajada de ratios en las clases para atar las 40.000 plazas creadas con motivo de la pandemia y de las que nada se sabe para el nuevo ejercicio escolar. Mario Gutiérrez, del CESIF, Teresa Juzdado, de UGT.
Calculados más de 40.000 docentes que son los que corren peligro. Por supuesto, como hemos dicho, vamos a exigir, como ha dejado manos libres a las comunidades autónomas, vamos a exigir en cada una de las comunidades autónomas que no suceda. Pero ahora mismo, por la mala praxis, para nuestro juicio, del Ministerio conjunto con las comunidades autónomas, están ahora mismo en peligro.
Priorizando de forma imprescindible la reducción de las ratios con el límite máximo de 20 alumnos y alumnas por aula, con el incremento de las plantillas al menos, como se llevó a cabo al inicio del curso actual, y con la incorporación de los refuerzos COVID, que siguen siendo tan necesarios.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Unos segundos para que sean las 8:30, el Enfoque en Onda Madrid. En el bloque sanitario acabamos de escuchar cómo Fernando Simón se enfrentaba una semana más a preguntas de tinte político por el conflicto Sol-Moncloa. Un enfrentamiento que hoy ha tenido un nuevo capítulo con el gobierno regional en funciones, presentando recurso en la Audiencia Nacional ante las medidas publicadas en el BOE por el gobierno y que ha obligado, ni más ni menos, a rectificar al mismo gobierno que presenta otro documento restrictivo para consensuar en el próximo Consejo Interterritorial. La última hora, como digo, pasa por una primera respuesta del órgano jurisdiccional. ¿Cuál, Begoña Alarcón?
La Comunidad de Madrid había solicitado las cautelarísimas porque entendía que las medidas de la orden ministerial iban a provocar un daño inmediato, irreparable e insubsanable. Y eso es lo que ha atendido la Audiencia Nacional. Ante dos intereses contrapuestos, el tribunal argumenta que el interés de la Comunidad de Madrid necesita de protección cautelar urgente por el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y daños a los intereses de los afectados. En base a la seguridad jurídica, por el interés público y por la urgencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo entiende la necesidad de suspender las medidas relativas, entre otras, a los aforos en el interior de la hostelería, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios. La suspensión solo afecta a la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Sanidad tiene un plazo de 3 días para presentar alegaciones. A partir de ahí, la audiencia estudiará ya el fondo del recurso. Fuentes del entorno de Isabel Díaz Ayuso dicen a Onda Madrid que es otra victoria más al gobierno de Sánchez en los tribunales.
Bueno, pues hay reacciones a ese movimiento de la Audiencia Nacional que da la razón a esas medidas que ha pedido la Comunidad de Madrid. De hecho, también le da la razón el Gobierno, porque el Gobierno va a presentar, ya les digo, otro documento, según información del diario El Mundo, con las medidas restrictivas a consensuar con la comunidad autónoma. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La Audiencia Nacional ha aceptado la petición de la Consejería de Sanidad, que bajo criterios técnicos de salud pública nos permite generar un entorno de seguridad jurídica y aplicar el sentido común que es necesario para continuar con el modelo Madrid, que nos permita controlar el número de casos e ir creciendo en la actividad social y económica de nuestra región.
Bueno, el Partido Popular no pierde de vista que mañana se conforma la nueva mesa de la Asamblea para la que Vox ya ha puesto condiciones. Son bastante improbables e imposibles de conseguir de forma inmediata, cuando menos. Y aunque pudiera pretenderse intentar conseguirlas, no es fácil, ni mucho menos, llegar a ese punto de alcanzarlas. Son muchos los nombres que han sonado en las últimas horas, una para presidirla, otra para la portavocía del PP, e incluso el de una primera espada que no estará en la Cámara durante la nueva legislatura, la de Isa Serra. Ya digo que Vox está pidiendo una disminución, una reducción importante, sustancial, muy la mitad de diputados regionales, algo que no está exactamente en la mano del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos. Detalles con José Frutos.
La Asamblea de Madrid se constituye mañana con otra significativa baja. Isa Serra renuncia a su acta de diputada por Unidas Podemos. No oculta el daño de la sentencia pendiente de fallo de revisión que la condena por agresiones durante una protesta de 2014 contra un desahucio.
Esa sentencia vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de intereses precisamente que tienen con el Poder Judicial.
La nueva Asamblea estará presidida por la popular Eugenia Carballedo, pero todavía quedan incógnitas. El acuerdo PP-Vox para elegir conjuntamente a miembros de la mesa está pendiente de la condición impuesta por Vox, el compromiso para reducir a la mitad, a 69, los diputados regionales. Rocío Monasterio Vox, Alfonso Serrano, recién confirmado como portavoz del PP.
Ellos, a cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros preferimos, en vez de los puestos, que se reduzca a la mitad el número de diputados.
Vox por sí mismo no puede acceder a la mesa de la Asamblea, y que es importante estar en la mesa de la Asamblea.
La izquierda, mientras tanto, ha alcanzado un acuerdo para, con votaciones coordinadas, lograr la máxima representación en la mesa. Acuerdo acompañado de falta de reproches porque Más Madrid haya sustituido al PSOE en la bancada situada frente a la del gobierno. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Ahí es donde nos ha colocado los madrileños y madrileñas.
Llevamos 26 años sentados en el mismo sitio y no ha servido de mucho.
La Asamblea se constituye mañana a partir de las 10.
Bueno, los aires acondicionados que hacen estragos, cuídate, José Frutos, cuídate. En clave nacional, de lo que se sigue hablando es de indultos, y más después de una mañana de constantes y mutuos guiños entre Gobierno Nacional y el Gobierno de Cataluña tras la reunión mantenida entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès y las declaraciones, que reculan desde luego, de Oriol Junqueras. Aquello que era despreciable, los indultos, porque Junqueras quería la amnistía, ahora es una herramienta que puede valer para coadyuvar el diálogo. Buscamos la última hora en Cataluña, corresponsal en Barcelona, Omar Barón. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Félix. Han coincidido en un acto organizado por Fomento del Trabajo. Los discursos de Pere Aragonès y Pedro Sánchez han sido un claro alegato de acercamientos de posturas. Con la bandera blanca en alto, Pere Aragonès habla de un cambio en clave democrática y dice que es inaplazable.
Hem d'obrir una etapa de diàleg, de negociació.
Tenemos que abrir una nueva etapa de diálogo y de negociación para poder abrir acuerdos. Quiero reconocer que se han hecho pasos hacia adelante. Nunca antes por parte del Estado se había recibido la necesidad de abordar la resolución de un conflicto de esta naturaleza. Creo que será difícil, extraordinariamente difícil, pero es una obligación. Estaremos en el camino que busque soluciones. Pedro Sánchez no lo ha dudado. Ha recogido el guante de Aragonès con un apreciado Pere al arrancar su discurso y apuesta claramente por un reencuentro con un nuevo nosotros, vinculándolo a una renovación de la práctica política y de la convivencia, dice.
Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones. Ese nuevo nosotros será nuestro mayor éxito como sociedad, prescindiendo de la pequeña pelea política, porque el momento ha llegado para el conjunto de nuestras sociedades.
El cambio de tono es claro y también en gestos. Un día de buenas intenciones, también en la carta de Oriol Junqueras para La Sexta y el diario Ara, que van en esa misma senda de entendimiento, apostando por la vía pactada, con autocrítica sobre el 1 de octubre, que habla de tender la mano a todos aquellos que se sintieron excluidos. En ese sentido, también ambas partes de la futura mesa de diálogo han sentado hoy unas nuevas posturas mucho más cercanas que las de hace un año, Félix.
8 de la tarde, 36 minutos. El gesto de Junqueras ha sido objeto de las críticas de Vox y de Ciudadanos, mientras que el PP continúa recogiendo firmas contra conceder la medida de gracia a los políticos presos. Hay quien ya está apuntando cierto malestar dentro de algunos varones del Partido Popular que no ven muy claro ni la foto de Colón que se puede producir en los próximos días, ni tampoco esta campaña de recogida de firmas, que muchas veces no le ha ido muy bien al Partido Popular. En fin, el tiempo lo dirá, una medida que estaría lista en unos días antes del verano, aseguran desde el Gobierno. Habló de las medidas de gracia, o sea, del indulto, Gloria Risco.
Es precisamente lo que ha dejado entrever el ministro de Política Territorial. Mikel Iceta defendía en la cadena SER que los indultos pueden ayudar a la reconciliación.
Yo sé que está preparando el ministro de Justicia los expedientes que corresponden y lo que tarde y lo que el presidente decida cuando lo pone en el orden del día. Pero, en fin, no creo que falte mucho para que tengamos que discutir sobre esta cuestión.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, dice estar harto de los engaños de los independentistas y del gobierno.
Yo hace apenas unos meses escuché a Junqueras diciendo que los indultos se los podía meter el gobierno por no sé dónde. Por tanto, creo que son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas y también del gobierno. Nosotros vamos a rechazar el referéndum de autodeterminación. Como cuando estábamos en el gobierno lo hacemos en la oposición.
Desde Vox, su portavoz Jorge Buxadé ha calificado a Oriol Junqueras de golpista y dice que debería estar inhabilitado para siempre.
La opinión de Junqueras, como si fuese una especie de gurú de la política, es un golpista, un hombre que sabía lo que hacía y que dio un golpe de Estado a la Constitución, a todo el ordenamiento jurídico que nos metió a los catalanes en una espiral de violencia.
Por último, Inés Arrimadas de Ciudadanos ha acusado a Pedro Sánchez de vender a los catalanes por un plato de lentejas.
Yo creo que lo único que ha sacado Sánchez, después de darle todo lo que han querido, es que digan en una carta una vez que a lo mejor renuncian. No, estos señores están todo el día diciendo que lo van a volver a hacer, están todo el día amenazando y, sobre todo, ¿por qué le tenemos que dar privilegios a los políticos?
PP, Vox y Ciudadanos acudirán a la concentración contra los indultos prevista el domingo.
En la crónica judicial, el caso Kitchen está cerca de desvelar los apuntes de Villarejo en los que el juez se ha basado para imputar a Cospedal y a su marido López del Hierro. Pero hoy otro exministro, Jorge Fernández Díaz, lo fue de Interior, dice encontrarse en una situación de indefensión. Los motivos nos lo cuenta ahora Lupe Ortiz.
Se queja el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que el juez García Castellón no atiende sus peticiones. Una de ellas, que le devuelva el teléfono móvil que entregó al instructor, en el que supuestamente hay mensajes que le incriminan en la operación Kitchen. Otra, que cite al perito que, a petición de este investigado, ha elaborado un informe sobre que esos mensajes se podrían haber manipulado. Fernández Díaz, a través de su abogado, solicitó hace meses estas diligencias, pero el magistrado no las ha resuelto, causando, según el escrito que ha presentado en la Audiencia Nacional, indefensión. Sin resolver sus solicitudes, está dando García Castellón salida a otras que se han producido después, como la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido Ignacio López del Hierro. Imputaciones acordadas tras analizar las agendas del comisario Villarejo con anotaciones donde ambos figuran. Les interrogará el próximo 29 y 30 de junio. Comparecen por delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias.
Bueno, no será en 2050, será un poco antes, dentro de 9 años. En 2030, un tren va a unir Madrid, Badajoz y Lisboa, sentando las bases logísticas para el Mundial de Fútbol. De momento es solo un sueño, esbozado por, entre otros, el Ayuntamiento de la capital. Y puestos a soñar, rescatemos la espinita clavada de la candidatura olímpica. Mar García.
Una deuda histórica, un corredor ferroviario Madrid-Badajoz y Lisboa, alta velocidad pendiente del calendario de las administraciones, al que las tres ciudades quieren dar impulso en un manifiesto de unidad para el que el alcalde Martínez Almeida pone fecha.
Lo que sería incomprensible es que España y Portugal organizaran un mundial en el 2030 y sin embargo no estuvieran comunicadas sus dos capitales mediante el eje ferroviario.
Más ambiciosos los responsables del proyecto, respaldado por más de 400 empresarios, sugerencia del coordinador de Antonio García Salas.
Es una oportunidad los mundiales del 2030, pero yo iría un poco más, una candidatura de las Olimpiadas del 32, Lisboa-Madrid. Por primera vez, dos ciudades pueden presentar una candidatura conjunta. Creo que sería una candidatura imbatible.
Y preguntado el alcalde, Martínez Almeida.
No hemos salido a la banda todavía. Eso sí, como lo consigamos, estoy pensando qué saque de honor voy a hacer esta vez. Apártense todos de mi camino.
Declaraciones en el acto institucional de apoyo al desarrollo del corredor del sudeste ibérico, la alta velocidad, para las tres capitales.
Y mucho se ha hablado de economía hoy en el Ayuntamiento. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado el clúster del videojuego de Madrid, la antesala del campus, que empezará a funcionar a pleno rendimiento a principios del año que viene en 3 pabellones del recinto ferial de la Casa de Campo. El Ayuntamiento quiere consolidar a Madrid como referente de una industria que el año pasado generó 1.700 millones de euros y 9.000 puestos de trabajo directos.
Vamos a crear una industria de videojuegos fuerte, ya lo es en Madrid. Somos el 33% de la facturación en toda España, pero no nos vamos a conformar con esto. Vamos a aliar a todos, como lo hemos hecho, estas 42 empresas, también universidades, todas las plataformas que nos habéis apoyado. Nos vais a ayudar a que seamos una ciudad reconocida mundialmente por ser la industria del videojuego en el mundo.
Vamos a reconocernos ahora en la crónica cultural, en la agenda cultural de Manolo Calderón.
En el Real Jardín Botánico, dentro de la sección oficial de Foto España, podemos ver una exposición de Montserrat Soto sobre los cambios sociales producidos entre 2004 y 2019. Soto fue Premio Nacional de Fotografía 2019.
He ido un poco, pues eso, viendo y comparando qué es lo, cómo se solucionan los grandes problemas de las grandes ciudades, de los entornos y sobre todo de la sociedad y de la gente, ¿no?
En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, La Vaquilla, de Berlanga.
Nos hemos tragado una misa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués, usted ha afeitado a un fascista, y todo por la jodida vaca, que le den mucho por el saco a la vaca.
Y a las 8, Bruja más que bruja, de Fernando Fernán Gómez. Los personajes buscan soluciones mágicas a unos problemas que no son capaces de solucionar por ellos mismos.
3 gotas cada día en los alimentos. Es un veneno. Yo no entiendo de venenos. Es solo un maleficio.
En las naves del Español, del Matadero. Desde mañana hasta el 13 de junio, el artista argentino Matías Umpierrez propone una videoinstalación performance basada libremente en Macbeth de Shakespeare. En el Teatro EDP Gran Vía, también desde mañana hasta el 13 de junio, Amores Flamencos, espectáculo de Carlos Rodríguez, con las bailadoras María Cruz y Carmela Greco, además de 17 artistas en escena. Por otra parte, el cantante Pablo López estará en el Teatro Rialto también hasta el 13 de junio. 50 años se cumplen de este Baby Blue, publicada por Badfinger en su LP del año 1971, Straight Up. Que se lo pasen bien.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 47 minutos. El 7 de junio yo paro es el nombre de la última iniciativa de los sindicatos que negocian con la patronal las condiciones del ERE de CaixaBank. CaixaBank está dentro de un sector muy tocado, esa es la verdad, por las crisis que hemos encadenado. Un sector muy, muy afectado que acusa, como les digo, el momento. Uno de los más importantes del histórico financiero en este país y cuya negociación se ha prorrogado hoy mismo tras el parón de una hora del 87% de los trabajadores de CaixaBank hasta el 29 de junio. Como ven ustedes, es una negociación que va para largo. Comenzó ya hace unas semanas y ahora se retrasa otras tres más y afecta a muchos trabajadores y a muchas familias. Querría yo esbozar un posible final y condiciones para el mismo, saludando a esta hora a José Muñoz, que es el secretario general del sindicato SATE. Señor Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Han conseguido ustedes prolongar la negociación sobre el despido colectivo tres semanas? Anulan, pues, por tanto, la huelga programada para el próximo 9 de junio, pero... Quería yo preguntarle para arrancar en la entrevista, José, ¿han ganado ustedes tiempo y solo tiempo o esperan que algo más?
Vamos a ver, el retirar la huelga ha sido porque hemos visto algún paso positivo en el día de hoy. Por lo menos reconocer que estábamos haciendo movimientos los sindicatos para rebajar el número total de salidas, de excedentes. Si no lo hubiéramos visto, posiblemente pues no hubiera anulado la huelga, y al darnos esta prórroga lo que también nos permite quizá es utilizar esa medida de presión en un momento en el que sea más necesaria porque no haya movimientos.
¿Vale? Yeah.
Digamos que es un aplazamiento de la huelga.
O sea que digamos también que han visto ustedes entonces algo de mejor y más voluntad por parte de lo que es la dirección de la
sí.
empresa.
Sí, digamos que hasta hoy pues no ha habido ninguna cuestión ni siquiera que valoraran positivamente de nuestras propuestas. Hoy se ha valorado el tema de las salidas a empresas del grupo, que nosotros seguimos pensando de cualquier manera que estas personas tienen que salir por medio de una excedencia especial y que tengan un derecho de retorno futuro, no se sabe si a 2 años, a 4 años, al plazo que sea, pero que si esas empresas al final van mal, aunque sean del grupo, se pueden vender o puede pasar cualquier otra cosa, pues que esa gente tenga una garantía de retorno, porque entonces si no, no estamos rebajando el número global del ERE y seguimos hablando de 8.291.
Yeah, yeah. ¿Hasta qué punto, le pregunto, José Muñoz, la sombra que se pudiera proyectar de otro banco, un gran banco como el BBV, que también tiene problemas parecidos, similares al de ustedes, esa sombra que se proyecta también en CaixaBank, ha hecho reaccionar a la dirección de su banco?
Indudablemente. El que el vecino haga movimientos, pues repercute en tu posición, y lo que no se puede permitir, yo creo que CaixaBank, es tener movilizada una plantilla durante un mes que va a durar este ERE. Uh-huh. Esperamos pues eso, que haya movimientos y que sean positivos, porque desde luego para nosotros lo que es fundamental es la voluntariedad. No queremos más ERES en los que la gente tiene que salir de una manera forzosa y porque no se le da otra alternativa. Uh-huh. Y de momento hay una cuestión que es el equilibrio generacional, que yo creo que mal lo llaman ahora porque lo utilizó el Corte Inglés, creo que lo ha estado utilizando el BBV y ahora lo utiliza Caixa también, y es que tiene que haber un cupo de menores de una determinada edad. En nuestro caso, menores de 52 años, tenía que haber un 40%. Eso no lo podemos permitir porque entonces eso no es voluntariedad.
Yeah.
Y estamos abocando a gente muy joven a no tener un trabajo o a verse con serios problemas.
Ya. Qué facilidad, José, tenemos últimamente para la invención de nuevos términos, ¿no? Como ha dicho, equilibrio generacional.
Sí, sí, yo tampoco lo había oído hasta el último ERE del Corte Inglés.
¿Eh? Es tremendo. En fin, bueno, hablábamos antes de si habían ganado tiempo, solo tiempo. Se lo digo porque las razones en las que discrepan no son baladí. Habla usted de la voluntariedad, pero también las indemnizaciones. ¿Qué ocurre con ellas? Sí. Porque bueno, hay leyes que establecen mínimos y esos mínimos serán el punto de partida, supongo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, al ser un ERE, la gente que sale mayor, tiene mayores de 55 años, tienen siempre cubierto la cotización a la Seguridad Social. Eso es una garantía, porque tampoco acaba siendo un coste social, como muchas veces se quiere vender. El coste social meramente son los 2 años que cobra del paro el trabajador, pero luego no le cuesta nada más a la sociedad. Me refiero, siguen cotizando a la Seguridad Social por el trabajador que se ha ido, con lo cual, bueno, digamos que es lo menos lesivo para trabajador y para ciudadanía.
José, me imagino que estas medidas de las que estamos hablando y por las que ustedes luchan para cambiarlas, están afectando a compañeros suyos que llevan toda una vida en las entidades. Usted los tiene que conocer, naturalmente, usted como sindicalista y como trabajador. Supongo que muchos de ellos nunca pudieron imaginar que un sector tan robusto hace un par de lustros en este país, como era el sector de la banca, se encuentre en estos momentos en situaciones tan extremas y tan penosas, ¿no?
Sí, bueno, aquí se juntan varias cosas, porque CaixaBank no lo hace por medidas económicas, y lo hace por causas productivas y organizativas. Pues tiene un problema de duplicidades de oficinas al juntar dos redes monstruosas como eran la de Caixa y la de Bankia, y sí que hay una causa real. Lo que nosotros discutimos es el número de esa causa y la forma en que tienen que salir. Ya. Pero vamos, las causas sí que se dan en este caso, pues me imagino que igual que en el BBV, porque también a toda la banca nos está afectando la digitalización. Y es que la gente, los clientes cada vez son más autónomos en su operatoria diaria.
Ya.
Entonces necesita menos puntos de venta.
Sí, eso es cierto.
Cualquier entidad financiera.
Si yo te hablara, José, de la digitalización, cómo ha afectado a mi sector, al de los medios de comunicación, pues no diría
pues
que...
Muy en la... similar.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo cierto es que sí. La prensa digital, la forma en que se hace la radio, la televisión en estos momentos, el periódico papel, que cada día es, en fin, una antigualla. La verdad es que los tiempos han cambiado a sectores que parecían muy robustos y que estaban muy, muy enraizados en nuestra sociedad. La dirección insiste en recordar, si no me equivoco, José Muñoz, de los más de 8.000 trabajadores que contemplaba el ERE original, han reducido ya 7.000 a 7.600, creo, ¿no?
Lo que han bajado 686 personas que irían a empresas del grupo.
Ya,
Eso es lo que un poco te comentaba, que si no les damos una salida con ciertas garantías, pues tampoco es una rebaja sustancial del número de despidos, porque al final acaban siendo despidos.
Ya.
Entonces, bueno, yo vengo de Bankia y en el 2013 se hizo este tipo de salidas. Fueron a empresas pues como Grant Thornton, por ejemplo, y al final estas personas han acabado en la calle ahora. Ya. 7 años después han acabado en la calle.
Ya. Entonces, ¿esta es la última oferta de la empresa hasta el momento?
Sí, la última oferta de la empresa ha sido en la reunión de esta mañana, pero vamos, siguen, digamos que los números siguen igual, seguimos muy distantes. Ellos hacen hasta un número de años o de anualidades y, bueno, pues eso es muy difícil. Uh-huh. A gente de 54 y 55 años decirle que les das 5,5 anualidades de su salario, pues es bajarle el salario a un 40% de lo que esté cobrando ahora. Y si alguien cobra pues 1.000 o 2.000 euros, pues déjale solo con el 40% y es imposible.
Que es una bajada de renta tremenda.
Pues lo que digo,
claro.
Es que es una bajada de rentas impresionante.
Yo ya, además, en familias ya muy consolidadas que han disfrutado de una solvencia, la que sea, ¿no? La que merecían.
Sí. Vamos, de una solvencia, pues en función de su trabajo. Porque
claro,
este
naturalmente.
Trabajo también exige
naturalmente.
Muchísimas horas.
Claro. Si sí. nadie puede discutir eso, pero quería decir que cuando tienes 55 años, sí. has tenido una forma de vivir, de educar
sí,
a tus hijos.
Momento,
y, claro. Te pilla uh-huh. además en momentos donde tus hijos todavía sí. están en casa y están consumiendo y gastando, bueno, pues como todos los que tenemos hijos sabemos perfectamente, ¿no?, lo que está pasando.
Pues sí.
José, las entidades bancarias pertenecen a un sector que ha gozado, como decíamos antes, del histórico de crisis económicas de este país, de inyecciones varias. ¿Cómo explicamos a los oyentes, a los ciudadanos de a pie, que ese dinero nos sirva para, por ejemplo, para cubrir ahora estos despidos colectivos? ¿Cuánto queda de aquellas inyecciones y dónde fueron?
Bueno, de las inyecciones, pues la verdad es que, por ejemplo, a Bankia se le inyectó dinero directamente por transferencia del Estado, pero ha habido muchísimas entidades que se han rescatado por medio de fusiones o que se les ha ayudado facilitándole fusiones, pues tanto al BBV como a la Caixa, como al Santander con Popular. Todas estas entidades, al final, han recibido ayudas. La forma de devolver, pues la verdad es que si dejamos caer la banca, está cayendo el país. Con lo cual, de alguna manera, sí que ha habido, yo creo que una obligación económica de mantener a estas entidades. Y la manera de devolverlo, pues es complicado. Pero desde luego, los trabajadores que tengan que salir ahora no son los culpables de que no se haya devuelto o que no se haya revertido en la sociedad lo que en un principio la sociedad dio para mantener el sistema bancario.
Ya. Una cosa que me interesa mucho, porque a nosotros tenemos audiencia en pequeños pueblos o pueblos de la Comunidad de Madrid. CaixaBank sí. también alega que es necesario mantener la red rural para más amplia del sector financiero español y que eso cuesta sí. y que eso cuesta mucho dinero. ¿Esto lo comparten ustedes también?
Es cierto, pero sí, lo que ¿no? no puede ser es abandonar el espacio rural porque no tengas un gran beneficio. Ahora mismo nos está planteando reestructurar el sistema de clasificación de ese tipo de oficinas. Son oficinas que a lo mejor tienen un empleado, que pasen a ser ventanilla, pero lo que no se puede hacer es dejar de dar el servicio. ¿Vale? Nosotros eso lo defenderemos pues como si fuera nuestro, vamos. Porque al final la gente de esos pequeños pueblos, pues que a lo mejor tiene 500 o 600 habitantes, el único contacto que tienen con una entidad financiera es el cajero y la persona que va 3 veces por semana a esa oficina. Lo que no puedes hacer es dejarlo sin nada, porque no queda otra entidad, vamos, en esa población.
Si le quitas la farmacia, si le quitas el bar, si le quitas, claro, es que ya me contarás, ¿no? Y
efectivamente.
Es tremendo. Una última cuestión, señor sí. Muñoz, quedan 3 semanas para que se vuelvan a sentar, aunque las negociaciones siguen a diario. Mañana, de hecho, tienen sí. ustedes nueva sesión, pero yo le pregunto, sí. como sindicalista y también como trabajador, llegado el momento, si la reunión no es fructífera, ¿es la huelga general el paso necesario en su hoja de ruta?
Yo creo que la huelga general es lo último. Es el último cartucho que se debe jugar en caso de que no haya una solución pactada. Yo siempre he creído en la negociación y siempre he creído en que hay que llegar a acuerdos, de una manera o de otra, pero tenemos que forzar a llegar a un acuerdo.
A ver si es verdad y consiguen ese acuerdo y podemos dar esa noticia también con usted en una entrevista en esta casa. José Muñoz, secretario general del sindicato SATE. Gracias, José. Un abrazo y suerte.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Saludo. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. José Luis Poblador y Madrid al tanto. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.